minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Gracias. Finalizamos ya con este espacio de compras públicas y cómo no agradecerles pues a quienes siempre nos acompañan y nos escuchan también a través de 101.3 FM para Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 para Baños de Agua Santa y 94.1 para la ciudad de Riobamba. Pues como siempre en este espacio, pues que ya viene a ser como un espacio hasta académico inclusive, porque aprendemos bastante. Y para quienes pues van tomando siempre semana a semana nota de aquello, quiero darle la bienvenida al doctor Pablo Dávila, y que justamente pues para quienes de pronto se van uniendo recientemente, darles a conocer que el doctor Pablo Dávila tiene una maestría en Derecho Constitucional, una especialización superior en Gobierno Abierto, miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. De igual manera, también es miembro de la Red Mundial de Conferencistas, en este caso para la sede de Alemania, y director y creador de la Escuela de Formación de Contratación Pública, así también como autor de 22 libros y varias ponencias en materia de compras públicas. Como siempre, es grato mantenerlo aquí al doctor Pablo Dávila, que nos acompaña a través de línea. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Minga Sonora en vivo y en directo, y también a las personas que luego en lo posterior pues nos escuchan en modalidad posterior. Sí, un gusto para mí poder estar con ustedes y siempre a las órdenes.
Mi estimado doctor, gracias. Sí, buenos días. Ya estaba mirando el horario estadounidense para el invierno. Pero sí, hoy nos está acompañando para la formación en contratación pública. Así que esto es algo muy importante, la formación que evidentemente todo servidor público y sobre todo quienes quieren estar inmersos precisamente tal vez a través de las empresas que ofertan sus servicios y productos en este importante tema. Coméntenos la importancia y las temáticas para este día, doctor.
Sí, bueno, de hecho, este día sábado, pues justamente ahí está, reventamos en Ambato justamente con este primer encuentro nacional de contratación pública, y justamente fue un aporte que hicieran ustedes como medio de comunicación, parte de la prefectura de Tungurahua, y tuvimos gente de todo el país, absolutamente todo el país, hubo gente de Loja, y eso es importante. Y a mí me da mucho gusto porque veo que la gente tiene la intención de hacer las cosas bien. Y como tiene la intención de hacer las cosas bien, obviamente se capacitan. Y muchos, había chicos de Loja que se mandaron un viaje en bus de más de 10 horas para llegar a Ambato y poder capacitarse. Entonces, o sea, realmente ese esfuerzo, ese sacrificio que hace la gente, yo siempre digo, o sea, yo lo valoro, y sobre todo ese esfuerzo, ese sacrificio que hace la gente, se ve compensado, se ve reflejado justamente en el trabajo correcto y obviamente evitar las responsabilidades ante los órganos de control del Estado. Cuando decimos, ah, pero es que tiene miedo a Contraloría, a ver, un ratito, o sea, y no hay por qué reírse, al menos las personas que tal vez están recientemente empezando en la gestión pública, pueda que algunos tomen a chiste, otros obviamente tengan miedo, temor a Contraloría, pero un ratito, es un temor legítimo, o sea, al menos para las personas que queremos hacer bien. Claro, lo que menos queremos es que nos caiga una multa, una glosa. Justo ahorita estoy defendiendo dos clientes, el uno tiene una glosa de $2,000,000, el otro tiene una glosa de $40,000, justo, o sea, ahorita estamos coordinando y ahorita me llegan los mensajes aquí al chat en la computadora. Entonces, es importante, ¿no? Esto de la capacitación, la formación, la lectura, el interés de querer aprender para poder hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Y esto, como les digo, o sea, tiene una doble connotación. La primera, sí, se hace las cosas bien, el pueblo, el país, la ciudad sale ganando, pero también el ámbito tal vez un poquito más egoísta, hablemos así, pero ojo, egoísta legítimo, ¿sí? Porque si yo, Pablo Dávila, soy, no sé, jurídico, financiero, arquitecto, o lo que quiera que sea, por supuesto que tengo una ambición legítima de mi aspiración de tener mi sueldo, o sea, a la final por algo trabajo, pues, porque si me pudro en dinero y me sobra la plata, no estuviera trabajando, pues, ¿no es cierto? Es lógico. Entonces, claro, yo necesito trabajar y tengo una aspiración legítima de tener mi sueldo. Todos trabajamos por una ambición legítima de tener nuestro sueldo, nuestra remuneración, pero claro, para ello obviamente hay que dar lo mejor. Y también dentro de esa ambición, un tanto egoísta, pero legítima, muy legítima, es que no nos multen, es que no nos glosen, porque claro, al final ese sueldo que nosotros cogemos es para nuestra familia, es para sostener nuestro hogar. Entonces, obviamente, es importante que ese sueldo entre íntegro para poder satisfacer nuestros planes familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente la ausencia de capacitación de verdad le cuesta millones de dólares al Estado, porque esto es una materia macroeconómica. Y aquí, por favor, yo sí quiero hacer una aclaración muy importante, porque, a ver, la gente a ratos confunde, ¿sí? Y a mí me gusta académicamente explicar con lujo de detalles, como a niño, como siempre digo, porque, a ver, una cosa es la corrupción y otra cosa son las irregularidades. La corrupción, los actos cochinos, la coima, y a mí la verdad, al menos yo en mis capacitaciones, casi nunca hablo de corrupción, más que claro cuando toca dar la materia de responsabilidades y explicar lo que es el peculado, el cohecho, el enriquecimiento ilícito. O sea, te explico los conceptos, pero la verdad, y de hecho quienes han sido mis alumnos, yo no me enfoco en la corrupción, yo más bien me enfoco en las irregularidades. Y las irregularidades son los atropellos al ordenamiento jurídico, pero que obviamente generan responsabilidades. Entonces, pongo ejemplos así muy, muy, muy sencillos, muy gráficos para hacerme entender. Y quienes tienen experiencia en contratación pública, ¡baf!, que no me dejen mentir, por favor. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, Pablo Dávila, compro papel bond por ínfima cuantía cuando este está catalogado? Estoy violando la ley, porque en contratación pública, acá en el sector público, el papel bond, si es que está en el catálogo electrónico, se compra por catálogo. Y si yo compro por ínfima cuantía, no puede decirme que soy corrupto. ¿Por dónde? El concepto de corrupción es otra cosa. Pero sí soy un violador de la norma y Contraloría me va a castigar, ¿no? Entonces, miren ustedes, de hecho, justamente la mayoría de sanciones de Contraloría a los funcionarios públicos y también a las empresas privadas, ¿no? Porque la responsabilidad civil aplica perfectamente a las empresas privadas, no es tanto por corrupción. Que al rato la corrupción es difícil o a veces es imposible demostrarla. Porque una coima no se da factura, si se declara ni se paga impuestos de la coima, obviamente, ¿no? Pero en cambio, las travesuras que yo siempre digo, ¿no? Y aquí, como dijo Jesús hace 2000 y pico años, que lance la primera piedra el que no tiene pecado. Todos hemos cometido errores, las actas mal hechas, los informes mal hechos, por culpa a ratos del control C, control B, se nos van tonteras en los documentos. Y claro, y son irregularidades, y son travesuras que cometemos los funcionarios públicos. Los proveedores también, cuando hacen las ofertas, hacen mal. Y obviamente, esto genera responsabilidad. Entonces, no podemos decir, es que es un corrupto. No es un corrupto. De hecho, cuando la Contraloría ataca, insisto, en la gran mayoría de casos, no es por corrupción. No es por corrupción, es por irregularidades. Es porque el funcionario en el acta tal, en el informe tal o en el documento tal, violó el artículo tal de la ley. Y eso amerita un castigo, ¿no? Entonces, en eso quiero, en primer lugar, dejar aclarando las cosas, porque yo no estoy hablando de corrupción. Sí, la gran mayoría, por suerte, la gran mayoría de funcionarios públicos son gente honesta. Hay excepciones también de corruptos sinvergüenzas también, pero la gran mayoría, también hay que decirlo, o por no decir todos, porque somos humanos, todos somos traviesos. Todos violamos la norma. O sea, ¿por qué? Porque estamos propensos al error. Y entonces, insisto, yo la verdad no me interesa mucho hablar de corrupción, pero sí hablamos de irregularidades. Y la mejor solución o el mejor remedio a las irregularidades es el conocimiento, es la formación, es la capacitación, es la lectura, es seguir este programa de radio. Si nos están escuchando justamente en este programa de radio, pues estamos un paso adelante, estamos haciendo lo correcto, y si la gente nos escucha, obviamente es porque le interesa aprender, es porque realmente quieren hacer las cosas bien. Si a los corruptos no les interesa capacitarse, a los corruptos no les interesa escuchar este programa de radio, ¿para qué van a perder el tiempo en esta tontera? Ellos más bien están ganando tiempo amarrando contratos, es que es así. Pero la gente que escucha este programa de radio, la gente que estuvo el sábado en Ambato, la gente que asista a las capacitaciones, me da gusto porque es gente que tiene la ambición de hacer las cosas correctamente por el bien del pueblo.
¿Cómo no destacar precisamente pues este evento que se desarrolló en días pasados, pues, y que tuvo gran acogida, como evidentemente lo manifestamos y se ha visto? Pues estas herramientas, doctor, en el caso de las personas que van justamente queriendo propender más a ese correcto bagaje, ¿no?, de lo que son en este caso los procesos, porque ya hemos visto justamente, hablemos un poquito análogo a lo que se manifiesta en el caso de la Liga Pro, realizó procesos, pero incurrió en temáticas. Entonces, eso es lo que justamente se está queriendo evitar, inclusive, ¿no? Porque nosotros no necesariamente vamos a querer infringir alguna norma o ley, sino que obviamente el desconocimiento muchas veces acapara ese tipo de resultados. Doctor, cuéntenos, ¿cuál sería en este caso, pues, los objetivos que sería, o las herramientas pedagógicas que normalmente usted, como académico, también normalmente puede sugerir?
Bueno, de hecho, partamos de del contexto jurídico, la premisa del derecho, que las normas jurídicas se presumen conocidas por todos y su ignorancia no exime de responsabilidad a nadie. Cuando a mí me cae la Contraloría, yo no puedo decir, es que no sabía, ¿cómo que no sabía? O sea, más bien estoy admitiendo la culpa, o sea, me gané la multa, la glosa o hasta la responsabilidad penal. Entonces, no, ese argumento ni de chiste. Un funcionario mal capacitado vive con miedo. ¿Miedo a qué o a quién? Miedo a la Contraloría, miedo al jefe, miedo a firmar, miedo a tomar decisiones, y eso, o sea, la administración pública no necesita gente cobarde, la administración pública necesita gente capaz, gente preparada, gente valiente para tomar decisiones, pero decisiones coherentes, decisiones razonables para poder precautelar el interés general. Si yo soy municipio, si yo soy prefectura, si yo soy cuerpo de bomberos, la institución que quiera que sea, obviamente tiene que cumplir sus fines institucionales, y para ello se necesita gente valiente. El conocimiento es poder. Y claro, cuando uno se capacita, cuando uno aprende, deja el miedo a un lado, reemplaza el miedo por criterio. Entonces, eso es importante. Y cuando viene la Contraloría no hay que tenerle miedo. Pero claro, muchas veces, insisto, alguien que desconoce, hace pura tontera, no, la Contraloría hace fiestas con esa persona. La capacitación tiene que la gente comprender que estos procesos de capacitación y autocapacitación también. Yo, en el caso mío personal, yo, Pablo Dávila, bueno, voy 17 años en esta materia de contratación pública, pero mis programas académicos, sí, he estudiado cursos en Colombia, en México, he seguido cursos en Perú, pero la mayoría de mi proceso de formación es autónomo, o sea, yo solito me he tocado leer, estudiar, leerme libros. Yo tengo mi tremenda biblioteca aquí justamente de libros nacionales e internacionales, y yo también he estudiado solo, he leído solo, he aprendido, también he pagado cursos, por supuesto, he estudiado cursos también, pero es importante que la gente valore justamente esta situación. ¿Por qué? Porque esto protege al servidor público, esto evita sanciones, nos permite tomar mejores decisiones, nos permite cumplir los fines institucionales. Y sobre todo, o sea, la gente que conoce bien, que hace bien las cosas, trabajo no le falta, ¿sí? Y la gente tiene que entender que la mejor defensa del servidor público no es el silencio, es el conocimiento. Y insisto, para eso estamos acá en estos programas de radio, para eso estamos en estos congresos que hemos hecho. Justo allá ya me estaban coordinando, hay un congreso nacional de los colegios de ingenieros civiles del país. Qué gusto, o sea, poder aportar, poder ayudarles. Y justamente muchos autores a nivel nacional e internacional, claro, ¿qué es lo que indica? El Ecuador puede tener la mejor ley del mundo, el Ecuador puede tener el mejor portal del mundo, pero ¿y si la gente no conoce? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? O sea, y es como que yo compro un carro, compro una máquina, y si no sé manejarla, así sea la mejor tecnología extraterrestre, por poco, o sea, y si no sé utilizarla, ¿de qué sirve? Lo mismo es acá en materia de contratación pública. Yo puedo tener la mejor ley del mundo, yo puedo tener el mejor portal de compras públicas del mundo, puedo tener el mejor ente rector del mundo. Bueno, soñar no cuesta nada, pero obviamente yo puedo tener todo lo mejor del mundo, pero ¿y si la gente no conoce? No sirve de nada. Entonces, el proceso de formación, el proceso de capacitación y de autoformación, insisto, sí, suena feo lo que digo, pero o sea, yo soy ejemplo justamente de esto. Yo he estudiado solo, me ha tocado formarme solo, he tenido también mis eventos académicos, pero necesitamos tener conocimiento, la verdad, para poder hacer las cosas bien. Y lo que yo siempre digo es, o sea, si van a hacer algo, háganlo bien, si no, mejor no lo hagan. O sea, y si yo voy a ser director jurídico, asistente de compras públicas o financiero, o sea, hay que hacer las cosas bien hechas, si no, mejor no me meto. O sea, ¿para qué meterme? ¿Para hacer las cosas mediocres? O sea, yo tengo esa mentalidad, para eso mejor no me meto. ¿Sí? Entonces, otra cosa que la gente tiene que entender, comprar un libro tiene un precio. Sí, $20, $30, $40, depende del libro, pero y las glosas cuestan más caro. Las multas de Contraloría cuestan más caro. La conciencia tranquila, la paz mental no tiene precio, ¿sí? Entonces, yo sé que obviamente un libro tiene un precio. Yo sí me he invertido alguna platita justamente en tener mi buena biblioteca, pero en cambio le he sacado provecho, le he sacado jugo, porque cuando he tenido que defender casos de Contraloría, cuando he tenido que defender en contra del CERCOV, cuando me ha tocado defender un montón de casos, obviamente, por mi conocimiento me he beneficiado hasta económicamente, por supuesto que sí. Entonces, costo-beneficio, o sea, invertir un libro, $20, $10, $30, o invertir tiempo también. No solamente hablemos de la parte económica, porque claro, ya, yo puedo pasarles. De hecho, justo hoy tengo una sorpresa que voy a difundir al país acabando este programa de radio. Entonces, sí, pero es tiempo. O sea, obviamente, ponerme a ver un documental de una conferencia o ponerme a leer un libro, algún artículo científico, o sea, no solamente dinero, sino también tiempo. O sea, y estar media hora, una hora leyendo, revisando, investigando, también es tiempo, ¿no? Que obviamente hasta podemos cuantificarlo económicamente. Entonces, una persona, un funcionario público o un un proveedor del Estado que obviamente está debidamente capacitado, no termina perjudicando a la ciudadanía, más bien todo lo contrario, coadyuva al desarrollo nacional y sobre todo lo que yo siempre digo, de manera sostenible y sustentable, ¿sí? Entonces, el objetivo de la capacitación, la formación, la lectura, la investigación, el TikTok, o sea, a ratos uno toma chiste que solamente es para ver videos de personas que bailan. No, yo en el TikTok hay muchas páginas muy serias que obviamente ahí no salen bailando, sino que más bien dan tips justamente de cómo hacer bien las cosas. Y es impresionante. O sea, las redes sociales son arma de doble filo, por supuesto que sí, pero si sabemos usarlo correctamente, estamos al otro lado. Entonces, en internet hay mucha información, basura también, pero también hay información académica de alta calidad, artículos científicos, esos ahí en internet se puede encontrar, pero obviamente depende del esfuerzo de uno, ¿sí?
Concuerdo con esas palabras y sí, una de mis frases también es el saber es poder. Y hagamos una parte inclusive didáctica, doctor. En el caso de la ínfima cuantía que nos manifestaba, pues muchas personas siempre suelen también tener esa, no ni siquiera confusión, sino tal vez por el hecho del bien hacer, ¿no? La ínfima cuantía y catálogo son dos temas muy importantes. ¿Cuál es algo académico, una propuesta, un ejercicio simple?
Sí, de hecho está de ver si hacemos un programa de radio solo sobre la ínfima cuantía, solo sobre la ínfima cuantía para poder explicar a profundidad, porque es el procedimiento más común, más utilizado, hasta $10,000, etcétera, y justamente muchas personas por desconocimiento, yo no puedo decir por corrupción, no, la corrupción es otra cosa, ¿sí? Pero sí por desconocimiento, justamente ayer, no, hoy de mañana estaba viendo comentarios en el grupo de WhatsApp que, por ejemplo, están haciendo estudio de mercado en ínfima cuantía, están locos, o sea, se complican la vida porque quieren. Es el dicho, ¿no? Se ahogan en un vaso de agua y lo peor es que se ahogan. Entonces, no, o sea, es lo grave, ¿no? Entonces, no, o sea, sí, y por eso justamente estos espacios radiales son importantes para poder aclarar a la ciudadanía, a las personas que, insisto, quieren hacer las cosas bien, pero también déjense en ayudar, pues, sí, déjense en ayudar. El Estado no necesita funcionarios que repitan las normas, necesita funcionarios que entiendan su sentido de la norma. Hay que saber interpretar también las normas. Lamentablemente, los legisladores o los creadores de las normas jurídicas a ratos no redactan tan preciso o un lenguaje tan sencillo, y hay que saber interpretar. Eso también podemos hacer en otro programa de radio, los métodos de interpretación de la norma jurídica, que es súper chévere también. Hay tantos temas para hablar, abordar. Entonces es importante que la gente que ejecuta los procesos de compras públicas tengan capacidad intelectual de discernimiento y de razonabilidad, y sobre todo hay que entender que la contratación pública es un universo pero muy grande. O sea, la gente que, y quiero hacer esta analogía, esta comparación, ¿no? Es que, o sea, solamente el planeta Tierra y el sistema solar son los únicos planetas del universo. O sea, un astrónomo le va a recomendar que vaya al psiquiatra, porque está loco. O sea, el sistema solar, ¿qué? ¿8 o 9 planetas? O sea, no, el universo está conformado por cientos de millones de millones de millones de planetas. Entonces, lo mismo ocurre en la contratación pública. Hay gente que, o sea, por favor, yo digo con respeto y voy de frente a las cosas, hay gente que se sabe de memoria la ley y el reglamento. O sea, y creen que ya con eso son, pero los eruditos, los iluminados de contratación pública, están totalmente equivocados. Yo en el Congreso incluso hasta les demostré un tema del BAE a manera de ejemplo. La ley orgánica dice que hay que fomentar exclusivamente a los productores de origen ecuatoriano. Sí, pero hay tratados internacionales de la CAN que habla que hay que fomentar exactamente con el mismo valor de agregado ecuatoriano a los ecuatorianos que a los colombianos, a los peruanos y a los bolivianos que forman parte de la CAN. Entonces, es un universo mucho más grande. Entonces, quienes crean que solamente contratación pública es ley y reglamento, están totalmente equivocados, largo. Y de hecho, ojo, y yo no me río, no juzgo, porque creo que yo así empecé. Sí, yo me sabía de memoria la ley y el reglamento. Pero cuando empecé a estudiar me di cuenta que no sabía nada. O sea, y la ley y el reglamento, es un pedacito. O sea, no digo que sea malo, no, todo lo contrario, es bueno, pero es un pedacito chiquito. O sea, y si yo me sé de memoria la ley y el reglamento, ya me creo el erudito de contratación pública, estamos equivocados largo. O sea, ¿por qué? Porque hay un universo mucho más amplio que solamente la ley y el reglamento. Tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas sentencias que hablan de contratación pública o sentencias que son directamente vinculantes a la contratación pública. Por ejemplo, yo ahora en el mes de mayo que vamos a abrir nosotros la Escuela de Formación en Contratación Pública, yo a mis alumnos les obligo que estudien justamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia o antes Corte Suprema de Justicia, y son vinculantes. Yo no mando a mis alumnos a leer sentencias de primer nivel, solamente es vinculante para las partes, no, pero lo que diga la Corte Interamericana, lo que diga la Corte Constitucional del Ecuador, o lo que diga la Corte Nacional de Justicia a través de los PJO, precedente jurisprudencial obligatorio, es obligatorio, de cumplimiento inmediato. Entonces, eso también es contratación pública. Hay tratados internacionales, hay teorías internacionales, hay doctrina nacional e internacional de alta calidad que obviamente mis alumnos tienen que conocer, porque eso es ser un verdadero técnico de compras públicas. Y no me importa si están como funcionarios públicos, jurídico, financiero, guardaalmacén, o sea, desde el rol, desde la trinchera que tengan que ejecutar, o también si son proveedores del Estado. Hoy también he tenido incluso alumnos que quieren aprender y poco a poco se van inmiscuyendo en estos temas, ¿sí? Entonces, eso hay que entender. Y sobre todo también la nueva administración pública requiere innovación. Lamentablemente, funcionarios públicos haciendo informes de 4 o 5 horas como lo hacían antes, no, por favor, con inteligencia artificial ahora se hacen en cuestión de una hora, ¿sí? Justamente es el curso que más hemos vendido realmente en el último año y que ha servido más a la gente, justamente eso, o sea, enseñarles a hacer informes y TDRs con inteligencia artificial. Con cuestión de un solo clic se puede hacer un informe de necesidad que lo que antes se demoraban 4 horas, ahora se demoran media hora. Entonces, yo les enseñaba a redactar resoluciones, a redactar informes, a redactar contratos con inteligencia artificial. Entonces, necesitamos innovar justamente porque el futuro de la administración pública no será de los que tienen más burocracia, no, sino más bien de los que tienen más conocimiento y están aptos a la innovación del Estado.
Efectivamente, es lo que se propende, ¿no? Y eso es lo que se quiere lograr. Y este primer congreso que tuvo a cabo, pues, como ya se lo había manifestado, pues fue una plataforma, ¿no? Para empezar a realizar justamente este tipo de escuela de capacitación, inclusive. A nivel de nuestras redes sociales, mi querido doctor, nos hacen la siguiente inquietud. Las compras sostenibles dentro de las ínfimas cuantías específicamente para la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de vehículos de X ministerio, ¿cómo se debería justificar la parte de ambiente social científica que exigen las compras sostenibles? Porque las áreas requirientes quieren poner cosas absurdas por desconocimiento al decir que la oferta de más valor será la ganadora.
Buena pregunta. Constitución de la República, artículo 288. Obviamente las compras públicas sostenibles siempre estuvieron en vigencia. Que el CERCOP no ha ayudado para su implementación es otra cosa. Pero la Constitución de la República es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Lo dice el artículo 424 y 426 de la Constitución. El tema de esto de la sostenibilidad, la inclusión y toda esa situación, por favor, están en la Constitución. No están en la ley, están en la Constitución. Y esto es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Entonces, claro, justamente por desconocimiento se vulnera toda esta situación y lamentablemente no hay un verdadero desarrollo nacional ni local, peor, sostenible ni sustentable. Entonces, sí, justamente es importante que esto se aplique. Ahora, en el tema de mantenimiento de vehículos, anteayer nomás salió un dictamen vinculante del Procurador General del Estado. Hay que diferenciar, si es que el vehículo está dentro de la vigencia tecnológica, según el artículo 70 del reglamento, último párrafo, no se necesita hacer ningún trámite precontractual, si es que está con vigencia tecnológica. Ahora, claro, ¿qué pasa? Hay muchas instituciones que tienen carritos viejitos, pero funcionan perfectamente, ¿no? O sea, cuerpos de bomberos, municipios, tienen un parque automotor que ya no están dentro de la vigencia tecnológica, ya no están dentro de la garantía técnica, pero son carros que funcionan perfectamente. Y claro, y toca dar mantenimiento, ¿no? Entonces, y más aún cuando es un carrito viejito, toca darle más mantenimiento. Entonces, claro, ahí sí toca hacer un proceso de contratación por ínfima cuantía o por licitación. ¿Por qué? Porque no se puede hacer régimen especial. El régimen especial, según el artículo 38 de la ley de contratación, es exclusivo para repuestos y accesorios, es decir, para bienes, más no para el servicio de mantenimiento, ¿sí? Mire qué importancia, el conocimiento, y esto se lo adquiere a través de estos espacios académicos, estos espacios radiales, con capacitación en libros o lectura, lo que quiera que sea.
Siempre palpamos el interés de quienes obviamente nos escuchan y hay evidencia de aquello, pues estaba justamente esta inquietud que sí, muchos entes a nivel de GATS parroquiales inclusive también siempre están interesados porque poseen este tipo de inquietudes dado que su realidad es muy diferente al de las grandes ciudades, que si bien es cierto, no se extiende, pero también no deja de ser un punto muy importante. Como siempre, mi querido doctor Pablo, es para mí un gusto tener estos espacios y para quienes están siempre atentos, atentas a poder percibir, poder aprender y poder absorber este tipo de causas y conocimientos, pues ha sido grato para nosotros compartir. Y le tomo la palabra, precisamente, daremos un espacio específico para este tema, que es algo muy, muy corriente, que son las ínfimas cuantías y mediante catálogo. Así que estaremos desarrollando eso en los próximos programas también. Gracias, mi querido doctor Pablo Dávila, a través de la línea nos ha acompañado y para quien también le deseo siempre también lo mejor y estaremos como siempre pues abriendo las puertas para futuros proyectos y congresos.
Claro que sí, siempre a las órdenes. Ya voy 2 décadas de mi vida dedicado a formar a miles de funcionarios públicos, empresarios privados en esta materia de contratación pública, porque estoy convencido de que el verdadero cambio del Ecuador empieza por la formación. No dejen de seguirme en redes sociales. Justamente este fin de semana vamos a abrir inscripciones en la Escuela de Formación en Contratación Pública, que es el programa académico más formal, más completo en materia de contratación pública, y a partir de este fin de semana vamos a abrir las inscripciones. Y yo lo anuncié justamente en los grupos de WhatsApp. Este momento finalizo el programa de radio y yo hice un ofrecimiento, y como yo soy jurista, yo no soy político, yo sí ofrezco lo que cumplo. Yo hago brevemente el anuncio. Yo escribí una novela, pues luego de haber escrito 22 libros muy serios, muy formales, me aburrí y quise escribir una novela de comedia, de sátira. Y este folleto justamente es un manual para derrotar la burocracia en el sector público, para poder contribuir a tener una mejor administración pública. Y lo acabo de pasar a formato digital. Y este momento, en 5 minutos, empiezo a difundir en todos los grupos de WhatsApp. Así que si alguien igual está interesado, pues ya les va a llegar ese libro digital. Lo voy a difundir gratuitamente a todo el país para contribuir justamente a tener una mejor administración pública. Así que ha sido un gusto para mí estar con ustedes y nos veremos el próximo jueves a las 11:30.